la mañana con 7 minutos, estamos listos para irnos a la música, Edgar.
Vámonos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Este día, el monzón mexicano ocasionará chubascos y lluvias fuertes, acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en interacción con una circulación ciclónica en altura sobre el noreste del país e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla. Intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Además de lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Simultáneamente, la onda tropical número 16 se desplazará sobre Guerrero, en donde se prevén lluvias puntuales muy fuertes, mientras que un canal de baja presión sobre el sureste mexicano interactuará con la onda tropical número 17, que recorrerá la península de Yucatán, y con una circulación ciclónica en altura sobre dicha península, condiciones que generarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes a muy fuertes en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio nacional, estados del litoral del Pacífico, litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en Baja California y Sonora, manteniendo así la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima y Michoacán.
Reporte meteorológico.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos hasta la capital del país. En la línea telefónica ya está Arturo García Caudillo. Arturo, bienvenido, buen martes.
¿Qué tal? Buenos días, me da gusto saludarles. Hay un proyecto enviado por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para que las bebidas energizantes sean prohibidas a menores de edad. Esto dice porque pues es tan adictivo, estas bebidas son tan adictivas para los menores como cualquier otra droga. Entonces vamos a escuchar justamente a Ricardo Monreal, que además es coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
Entonces lo que estoy planteando en la ley de salud es que se cuide el consumo de esta bebida, sobre todo en los niños, niñas y adolescentes. Aquí te comparto la iniciativa completa. Es muy interesante, sé que habrá reacciones, sobre todo con las empresas que producen o que venden estos productos energetizantes. Pero es importante, ya Europa está legislado. En varios países del mundo hay restricción y prohibición para menores de edad. Y nosotros no estamos haciendo nada por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Son bebidas que generan adicciones y efectos similares a las drogas en menores de edad. Por eso vamos a insistir en que se modifique la Ley General de Salud.
Y es que, de hecho, ya presentó la iniciativa, la presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que en estos días está sesionando, y la permanente la envió directo a comisiones de la Cámara de Diputados. Así es que a partir del primer día de septiembre, cuando inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones, estará seguramente ya discutiéndose en la Cámara Baja, ahí en San Lázaro. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias, muy buenos días.
Hasta pronto.
Tenemos más información, de carácter local después de escuchar esta nota informativa nacional de Arturo García Caudillo. Vámonos con Gustavo Cárdenas a la línea telefónica. Adelante, Gustavo.
Hola, Gris. Muy buenos días. De nueva cuenta con temas locales, efectivamente, y es un tema nada positivo. Se tiene meses criticando, se tiene años, ha cruzado el tema sexenial. Incluso yo recuerdo este problema, a menos de que tú me corrijas, desde la administración de Aristóteles Sandoval, y es el tema del desabasto de medicamentos oncológicos. Cuando de repente vimos una oleada de manifestaciones de padres, asociaciones, incluso los niños, adultos mayores que padecen algún tipo de cáncer, y que reportaban que en los hospitales no había y no hay todavía medicamentos oncológicos. El día de ayer, en entrevista al secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, pues admitió que no se tienen los suficientes medicamentos en las unidades médicas, en los hospitales, en las clínicas públicas, y esto genera un desabasto y una desatención problemática y muy preocupante ante los miles, lamentablemente miles de enfermos de cáncer que tenemos en la entidad. Vamos a escuchar.
Todavía no tenemos completo ese esquema. Lamentablemente, un alto porcentaje de los medicamentos oncológicos, tanto para población adulta como infantil, provienen de la Federación, y ahí estamos haciendo gestiones fuertes para lograr ya el que sean enviados estos medicamentos y de esa forma poder brindarle mejor cobertura y protección a la población.
Entonces, ¿qué es lo importante? Se admite una desatención, se admite que muchos de los enfermos de cáncer en el estado de Jalisco no están recibiendo sus medicamentos, esos medicamentos que todos sabemos son costosísimos, y muchos de ellos absorben gran parte de la economía de las familias. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que también señala el secretario de Salud Jalisco, Dr. Roberto Gómez? Que es la federación la que está fallando una vez más, o al menos así es como lo admite. Muchos, gran parte, la mayoría de los medicamentos oncológicos vienen por parte del sistema de salud federal, y ahí es donde no se están recibiendo. Lo que también señaló esto Raúl Pérez Gómez es que sí se tiene comunicación con los dos subsecretarios a nivel federal para la entrega, recepción de estos medicamentos oncológicos, por lo que Héctor Raúl Pérez Gómez señala que se espera, digámoslo de buena manera, que en los próximos días, Gris, Edgar, auditorio, pues ya se tenga el abasto necesario de estos medicamentos contra el cáncer en el estado de Jalisco. Es el reporte.
Gracias, Gus. Excelente martes.
Gracias a ustedes. Igualmente, bonito martes.
Gracias. Oiga, déjeme comentarle, recordará usted que la semana pasada se abrió un nuevo socavón, ahora ahí en la parte alta de López Mateos, al cruce con la avenida Patria, la avenida La Calma, en la colonia con este mismo nombre. Y bueno, pues se decía que de inicio, bueno, pues se confirmó primero que 6 colonias se quedaban sin agua, pero que los trabajos podían prolongarse incluso hasta el jueves de esta semana. Hay buenas noticias, déjeme decirle que ya el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, confirman que quedó reparado al 100%, y a partir de hoy, a las 8 de la mañana, se reabre la circulación. Para que lo tenga muy en cuenta, había rutas alternas, había desvíos, había evidentemente bloqueos. Esta abertura en la tierra, provocada por cierto por una fuga de agua, quedó ya reparada, lo confirmaron así desde anoche. Y bueno, pues se dice que a partir de las 8, vamos a ver si se cumple con el horario, yo creo que sí, pero a partir de las 8 de la mañana ya se reabre la circulación de López Mateos y La Calma por este mega socavón de aproximadamente 15 metros que se abrió la semana pasada. Y bueno, pues estará pendiente si usted habita en la colonia como Pinar de La Calma, Las Águilas y algunas otras aledañas, que nos diga si se restableció el suministro de agua, porque si ya quedó reparado el socavón, en teoría el suministro de agua tendría que también quedar restablecido. Esperamos aquí sus comentarios. Mientras tanto, si usted conduce por esta vía, a partir de las 8 ya va a quedar completamente reabierta. Recuerde, en la parte alta del paso desnivel de ahí de La Calma y López Mateos, y habían estado bloqueadas las laterales, entonces ya quedarán reabiertas para que lo tome en cuenta y pueda retomar, si esta era su ruta habitual, lo haga pues ya con normalidad, insisto, a partir de las 8 de la mañana.
Bien, antes de irnos a deportes, hay participación del auditorio y le agradecemos mucho que se comunique. Don Javier Casillas dice que a él le sucedió lo mismo que comentaba un radioescucha. Yo metí mi tarjeta en varios bancos y no me dio el dinero. Luego fui al Banco de Bienestar y después de hacer una fila de 45 minutos, me dijo la señorita que tenía que esperar 3 días para que la volvieran a reactivar, no sin antes preguntarme si la había metido en otros bancos. Araceli Gutiérrez, sería bueno que fuéramos ciudadanos participativos y ya no permitamos tantos abusos de gobierno a cualquier nivel, porque ya no tienen gente capaz en los puestos. También nosotros debemos prepararnos y ser colaborativos o corresponsables, en este caso, gracias a Araceli. María Torres, los bancos ya no tienen convenio con Bienestar, por eso no dan el dinero. Que ya no la sigan metiendo en esos cajeros porque le pueden retirar la tarjeta. Ahora solo tiene que ir al Banco del Bienestar, es lo que dice María Torres. Le vamos a preguntar a Miguel Plasencia si nos puede ayudar con esta información para confirmarnos si solo en los bancos de Bienestar, si terminó el convenio con los otros bancos. Parece raro, ¿no?
Aunque las quejas que han estado llegando es que la habían metido tanto en el Banco del Bienestar como en otros y ninguno les daba el dinero. Y aquí hay un radioescucha que nos dice, es David Macías, para informarles que cuando se bloquea una tarjeta del Bienestar es necesario esperar 3 o 4 días, estar seguros de que el DIMB es correcto y automáticamente se desbloquea la tarjeta. Bueno, es la sugerencia o la recomendación que da nuestro radioescucha David Macías. Habrá que preguntar también con Miguel a ver qué está pasando con esto, porque no son pocas las personas que están
quejándose de lo
así
mismo.
Así es. Dice que buen día, que si hoy sí lo leeremos con gusto, nada más que nos dejó mensaje.
Ah, lo dejó en blanco.
Lo dejó en blanco.
Pues así como
lo vamos a leer. Con gusto lo leemos, ¿eh? Acuérdense, son muchísimos mensajes los que nos llegan, ténganos paciencia. Mira, ya justamente nos está diciendo una pensión, dice, hola, buen día, hay una comunidad de los llamados húngaros en fraccionamiento La Providencia en Tlajomulco que tienen más de 20 tractocamiones, casas y nadie investiga su procedencia. De hecho, frente a la empresa Peñafil tienen carros en venta, anexo fotos y nos deja aquí unas imágenes, pues que sí, son varios tractocamiones, pues hay que hacer su denuncia, ¿no? Para que alguien pueda proceder principalmente. Gracias por su... Hoy sí lo leímos, ya veo, para que no se nos enoje.
¿Pero cuál es la irregularidad?
Pues dice que no saben la procedencia de los camiones que están vendiendo. En Guadalajara hay una comunidad de húngaros que se dedican a la compraventa de vehículos, uh-huh, eso es cierto. Uh-huh. Ubicados allá por el rumbo de Mariano Otero y Periférico. Uh-huh. Y muchos usuarios se quejan de que son muy abusivos y muy tranzas.
Pero hay gente que les compra.
Sí. Pero luego de repente los carros están remarcados, papeles falsos.
Ah, bueno, si hay irregularidades ya en la procedencia de los vehículos, sí hay que presentar una denuncia.
Una denuncia, pero creo que por tenerlos ahí no le veo alguna irregularidad. Pero bueno, ese comentario del señor Paco Pulido. Banco Inbursa sí acepta la tarjeta del Bienestar y es el banco que cobra menos comisión, 22 pesos. Banorte también la acepta, pero cobra más, 30 pesos. Bien. A la que nos están preguntando.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con la información deportiva.
Gracias por continuar con nosotros. Ya está en la cabina Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva.
Gracias, Edgar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y arrancamos con buenas noticias. Además, las clavadistas, las gemelas jaliscienses Mía y Lía Cueva, de tan solo 14 años, en su presentación en un mundial, bueno, pues ganaron esta madrugada medalla de bronce para México en los 3 metros sincronizados femenil en este mundial de deportes acuáticos que se lleva a cabo allá en Singapur 2025. Emocionadas comentaron que soñaban con este momento. Aquí las escuchamos.
Un sueño.
Sí, es un sueño.
Sí, poder estar ahí junto con las chinas y las de Gran Bretaña y no solo ellas, todas las que compitieron. Es un sueño, la verdad.
Sí, es un sueño hecho realidad estar aquí con ellas porque desde chiquita las veíamos y decíamos, no manches, yo quiero estar ahí y se está logrando.
Ay, no sé.
No sé, yo creo que nos emocionamos mucho por las 3:30 al frente.
El cuarto clavado.
Es el más difícil para nosotras. Sí. Batallamos mucho con ese.
Sí.
Porque todavía estamos chiquitas y nos falta fuerza.
Ajá, lo entrenamos mucho ese clavado y pues nos salió.
¿Qué le parece? Dice, cuando estábamos chiquitas, tienen apenas 14 años y si viera la seguridad con la que se paran ahí en el trampolino donde les toca participar, bueno, pues ganaron medalla de bronce para México en los 3 metros sincronizados femenil. Reconocieron que sí se pusieron nerviosas. También aquí las escuchamos.
Antes de
repetir. La verdad sí estaba muy nerviosa.
Sí, sí, súper nerviosa.
Sí, decía, no manches, estoy muy nerviosa, pues. Pero lo supimos controlar porque dijimos que pues es lo que sabemos hacer siempre y pues nomás hay que hacerlo. O sea, sí, tenemos que estar tranquilas, lo que salga es bueno. Sí, 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 nos decimos que lo que salga es bueno y ya que estemos aquí en tan corta edad, con 14 años, pues ya es un logro súper grande y más que estemos dando lo mejor de nosotras y siempre entrenemos mucho para poder estar aquí. Sueño.
Sí, es un sueño.
Sí, poder estar ahí junto con las chinas y las de Gran Bretaña y no solo ellas, todas las que compitieron. Es un sueño, la verdad.
Bueno, pues ahí están las gemelas jaliscienses, Mía y Lía Cueva, 14 años y ya dando de qué hablar. Cosas buenas en este Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025. El oro fue para China y la plata para Gran Bretaña. Ayer México tuvo su mejor jornada en este Mundial al conseguir 2 medallas de plata en sincronizados. Una de ellas por conducto de Osmar Olvera y Juan Celaya, quienes ganaron el trampolín 3 metros sincronizados varonil, y en la plataforma de 10 metros sincronizados femenil, Gabriela Gúndez y Alejandra Estudillo consiguieron la presea de plata. México suma hasta hoy 6 medallas allá en Singapur, de las cuales 4 son de plata y 2 de bronce. El asesor principal de la escudería Red Bull de Fórmula 1, Helmut Marko, aseguró que el piloto neerlandés Max Verstappen se queda en el equipo ante las versiones que señalaban que era inminente su partida al finalizar la presente temporada. Sí, puedo confirmar que Max Verstappen conducirá para Red Bull en el 2026. El contrato de Max, con vigencia hasta el 2028, ya no cuenta con la cláusula que le permitía dejar a la escudería, sentenció Helmut Marko al medio alemán Sports.de. El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano, informó ayer que el pasado día 15 de este mes presentó su renuncia, la cual fue avalada por la Federación Internacional y que ahora sí dejará el cargo. Lo escuchamos.
Tengo bien decirles que el día 15 de este mes presenté mi renuncia al Consejo Directivo. También le informé a todos los presidentes que mi ciclo había concluido. Y la Internacional, respetuosa de todo eso, quiero decirles con orgullo que se aceptó. Hoy el que viene será mejor que yo, porque no viene de una imposición, viene de los asociados.
El próximo fin de semana se va a realizar la asamblea en la que las asociaciones elegirán a un nuevo dirigente del atletismo en nuestro país. El entrenador de Toluca, Antonio "El Turco" Mohamed, aseguró que la League Cup es prioridad para los Diablos, pero que el formato de competencia le parece complejo. Lo escuchamos.
Es un objetivo que tenemos, que nos propusimos en este semestre, así que esperemos poder llegar a lo máximo. Buscaremos sacar la mayor cantidad de puntos y esperemos que nos alcance para calificar, sabiendo que, otra vez repito, que los rivales que vamos a competir no nos vamos a enfrentar. Entonces es un poco complejo el formato de competencia, pero nosotros intentaremos hacer lo nuestro, que es sacar la mayor cantidad de puntos, y obviamente que nuestro objetivo es llegar lo más lejos.
Con 6 partidos, hoy inicia la League Cup allá en Estados Unidos. Toluca enfrentará al Columbus Crew, Montreal a León, New York al Puebla, Dynamo de Houston a Tigres, Los Ángeles Fútbol Club a Mazatlán y el San Diego del Chucky Lozano se medirá al Pachuca. Por cierto que oficialmente Javier Chicharito Hernández quedó fuera de esta primera fase de la League Cup, se confirmó ayer una vez que el Guadalajara anunció su lista de los 30 futbolistas que lleva para este torneo y en la cual no aparece Javier el Chicharito Hernández. Bueno, ya para finalizar, al continuar la fecha 3 de la Liga MX Femenil, Pachuca propinó ayer una escandalosa goliza de 9-0 al Mazatlán, con pocas de anotaciones de Charlín Corral. Ella solita se anotó 4 goles. Y bueno, pues la cuenta final fue de 9-0. En partido pasado por agua y con una hora de suspensión, el San Luis se impuso 1-0 a Cruz Azul en la Noria, mientras que Tigres de visita derrotó 2-0 al Santos Laguna. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel, que tengas un excelente martes. Igualmente. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Gracias por seguir con nosotros. Es miércoles, vamos con el comentario del doctor Javier Hurtado, él es politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Doctor, muy buenos días.
¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Recientemente, los medios de comunicación le han concedido una importancia inusitada al asunto de dónde están vacacionando el líder de la Cámara de Diputados y algunos otros funcionarios y políticos relacionados con el actual gobierno federal y su partido. Y nos hemos olvidado que en tan solo 34 días iniciará el siguiente periodo ordinario del Congreso de la Unión, en donde se va a presentar lo que la Presidenta de la República ya ha insistido de manera repetida, una iniciativa de reforma político-electoral de la mayor importancia y que, entre otras cosas, tiene que ver con la eliminación de la reelección legislativa continua y la desaparición de los diputados de representación proporcional. De tal suerte que quisiera yo referir este comentario pues a tratar de hacer evidentes algunas coincidencias entre esas propuestas y las que en otras épocas se hicieron con la finalidad de debilitar y no de fortalecer al poder legislativo. Por ejemplo, en 1933, al igual como se pretende hacer ahora, se introdujo el veto a la reelección legislativa continua que había estado vigente desde el triunfo de la Revolución hasta ese año, hasta 1933. Y en ese mismo iniciativa de reforma constitucional se amplió el periodo presidencial de 4 a 6 años. Esto es importante porque debemos tener presente pues que para un presidente de cuatro años con legisladores de 3 años reelectos de manera consecutiva, pues como que las cosas no estaban muy a favor del Ejecutivo. En cambio, un Ejecutivo de 6 años que va a tener diputados con los que solo va a coincidir con esos mismos diputados por 3 años, pero no por 6, y con un Senado en donde los senadores no vienen de haber sido anteriormente senadores, pues evidentemente que eso significa debilitar al poder legislativo. Parece ser que ahora se pretende hacer lo mismo, es decir, al prohibir la reelección legislativa continua, pues nos estaría recordando mucho esta decisión que se hizo durante la época, poco antes de que tomara posesión de la presidencia Lázaro Cárdenas, para establecer el presidencialismo que hasta hoy hemos venido conociendo. Otra decisión que me parece importante recordar es la eliminación en 1993 de la renovación por mitad de la Cámara de Senadores, que se aprobó en 1986. Y en esa misma reforma de 1993 inventaron la figura esa de los senadores de primera minoría, y luego después, en 1996, con la presidencia de Zedillo, se inventaron los senadores de representación proporcional, elevando el número del Senado de 64 a 128 como existe actualmente y fragmentando además el profesionalismo legislativo y la representación política. Y otra decisión que me parece muy importante y que con frecuencia pasa desapercibido es que en 1986 se eliminó la doble boleta para elegir diputados, esto con el fin de contribuir al desprestigio de los diputados de representación proporcional, olvidándonos que muchos de los más importantes y destacados parlamentarios que ha tenido México han sido precisamente los de representación proporcional en la Cámara de Diputados, y no los de mayoría. Bien, este conjunto de decisiones que se tomaron y que parece ser se quieren volver a tomar, repito, prohibir la reelección legislativa continua y por otro lado eliminar los diputados de representación proporcional, pues trajeron una configuración muy peculiar del grado de incidencia del Ejecutivo en el proceso legislativo. Miren, tan solo voy a dar un ejemplo. Durante la época del PRI todopoderoso, en la legislatura de 1994 a 97, que fue la última en que tuvo mayoría absoluta, el presidente de la República presentó 91 iniciativas y se le aprobaron 90. Y, por ejemplo, actualmente, en lo que va de la 66ª legislatura, la presidenta presentó 21 iniciativas y se le aprobaron 20. Es decir,
parece ser que estamos regresando a épocas que se creían ya superadas en la evolución política de nuestro país. Ante esta circunstancia es también lamentable que además de estarnos dedicando en nimiedades como es que dónde anda vacacionando fulano de tal, que en qué restaurante comió, pues mejor que la oposición se dedique a pensar y a proponer cosas serias y de fondo y que realmente puedan servir al desarrollo político de nuestro país. Yo mencionaría, entre otros, y lo más importante, las siguientes propuestas. Establecer en la Constitución la obligación de los partidos políticos de seleccionar a sus candidatos por métodos auténticamente democráticos. El quid del asunto es ese. Si la presidenta quiere evitar que los diputados de representación proporcional no representen al electorado, sino a las élites de su partido, pues lo más sencillo del mundo, en vez de eliminar los diputados de representación proporcional, es que se establezca la obligación de que sean electos por métodos auténticamente democráticos. Luego, en segundo lugar, se debe de mantener la reelección legislativa, pero por el mismo distrito, no por el mismo partido como está actualmente establecido, por el mismo distrito para así fomentar la rendición de cuentas de los legisladores ante sus representados y al mismo tiempo favorecer la profesionalización legislativa. Se debe de restablecer la renovación por mitades de la Cámara de Senadores y eliminar esas oprobiosas figuras que nada tienen que ver con un sistema federal de los senadores de primera minoría y de representación proporcional. Eso es una aberración absoluta. Los senadores no son representantes populares, los senadores son representantes de las partes integrantes del Pacto Federal. Es más, en varios países federales del mundo, los senadores no se eligen popularmente, sino que son designados por el gobernador de los respectivos estados. Y finalmente, pues si lo que se trata es de ahorrar dinero y todo lo demás, porque también viene la propuesta de reducir el número de integrantes del Congreso, pues lo que puede hacerse es reducirlo, sí, claro, está bien, pero manteniendo las proporciones de 60% de mayoría relativa y 40% de representación proporcional. Esto es muy importante. Por ejemplo, en una Cámara de 300 diputados, pues 180 serían de mayoría relativa y 120 de representación proporcional. No tenemos por qué desaparecer 200 de representación proporcional y que solamente queden 300 de mayoría relativa. Creo que estas consideraciones deberían de ser tratadas y examinadas, analizadas, con lo que viene de la próxima reforma electoral, que como digo, todo parece ser, de lo que se trata es de debilitar al poder legislativo y fortalecer al poder ejecutivo, sobre todo en su grado de incidencia que tenga en el proceso legislativo. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Doctor, muchas gracias, que tenga un excelente martes.
Gracias, igualmente, buen día a todos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, antes de pasar a la información de espectáculos, se comunica Manuel Loza. Dice que en Banorte y también en Banamex están pagando lo del bienestar. Esto de alguna manera, pues, terminaría con ese rumor de que solo en los bancos del bienestar se puede cobrar. Es decir, no se ha roto ningún convenio con el resto de las instituciones bancarias.
Sí, de hecho, está hasta más cómodo, ¿no? Salvo por la comisión que ya referían, 22 y 30 pesos, pero no necesita usted forzosamente sacar el dinero al Banco del Bienestar. Lo puede hacer en estos bancos. Y pues eso está más cómodo.
Así es.
Bueno, vamos a darle la bienvenida a Katia, que ya está en la línea telefónica y nos tiene lo más importante del espectáculo. Katia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que por primera vez se da a conocer cómo luce el actor Jacob Elordi, que interpreta a Frankenstein en la nueva adaptación de este personaje bajo la dirección de Guillermo del Toro. Esta película tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre y va a llegar a Netflix en noviembre. Esta versión del clásico de Mary Shelley pues se presenta como una fábula sobre la creación, el abandono y la búsqueda de sentido, además de explorar los vínculos familiares, aunque todavía pues no se puede apreciar todo como se va a ver Jacob Elordi, pues lo que sí se puede ver es el excelente trabajo que hasta ahora por lo menos lleva por parte de maquillaje por parte de Mike Hill, que es el colaborador habitual de Del Toro, y se habla que será uno de los mejores trabajos en toda su trayectoria. Pero ¿por qué no se puede ver Jacob Elordi totalmente? Pues porque en la foto que publicaron se le ve, pero nada más, digamos, como los ojos, un poquitito la nariz, porque él está prácticamente envuelto en una capucha y pues no se puede ver bien, pero lo poquito que se ve bastante interesante. Y por cierto, y seguimos hablando de cine porque Spider-Man está de regreso y esta vez pues con una nueva historia que promete dar un giro fresco a su universo cinematográfico. Con Spider-Man marca un nuevo día y se filtra un video desde la ciudad de Glasgow allá en Escocia, en donde comenzaron a realizarse modificaciones en las calles como parte de los preparativos para el rodaje de la cinta, que como primer detalle, el título pues representa una nueva era para Peter Parker, marcado por las decisiones difíciles y cambios radicales en su vida personal y la heroica. Obviamente todo esto sucede en los cómics y muchos fans pues ya especulan que esta nueva película podría retomar esa línea narrativa, presentando una versión más madura y definida del personaje. Pero no es el único avance que se estrena, ya que también se mostró un poco de lo que la gente va a poder ver. Para todos los fans de Avatar, podrán disfrutar de esta tercera entrega que promete pues mostrar un lado completamente nuevo del mundo de Pandora. Y en este tráiler también de Avatar 3 se puede ver que las familias de los protagonistas van a enfrentarse a nuevas amenazas, tanto personales como externas. Y según reveló el propio Cameron Díaz en entrevistas previas, James Cameron, en entrevistas previas, pues esta película se va a explorar un enfoque más complejo en donde los Na'vi pues no siempre serán los héroes absolutos. Avatar 3 está programada para estrenarse el 19 de diciembre de este año, así que pues ahí está, avance de Avatar, avance de Spider-Man y por supuesto también avance de Frankenstein. El día de ayer fue lo que obtuvimos. Y aunque se considera pues en uno de sus mejores momentos como artista, resulta que Bobby Pulido está listo para despedirse de los escenarios y comenzar una carrera política en Estados Unidos, en donde pues ya lo anuncia. Sí, se va a postular como diputado federal. Y es que para el cantante este es un reto muy, muy grande. Es un yeto, un reto, perdón, también lleno de tolerancia, porque no quiere pelear o confrontarse con nadie. Dice que solamente quiere tener una actitud conciliadora durante su campaña. Y hay que recordar que Bobby pues está cerca de justamente de cerrar su faceta en la música. Ya está haciendo una gira de despedida y aclaró para todos sus fans que ningún show va a hablar de la siguiente etapa de su vida, ya que sabe que la gente va a disfrutar de la música y de las canciones y no a participar de un mitin. Así que pues ya lo dice, se va como diputado federal, pero pues también igual va a hacer esta gira. Y por último, les cuento, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por una pieza exclusiva de algo de la película de Star Wars si fueran fans de esta cinta? Y esto es que se los cuento porque resulta que una película de Star Wars, episodio 4, pues se subastó en nada más y nada menos que en $256,000 durante un evento de la Comic-Con allá en San Diego. Esta pieza es un casco original de Stormtrooper de la clase de Sandstrooper, que fue usado por un doble durante la grabación de la película. Hasta ahora se sabe que solamente existen 6 cascos de este tipo, de los cuales 5 ya los tienen los coleccionistas y el sexto pues se subastó por esta cantidad de $256,000. A pesar de que el casco fue una de las piezas más raras y costosas, pues no fue la única que se subastó. También se subastaron figuras de pues aproximadamente se hablan 200 artículos por parte de un lote exclusivo de Star Wars. Su venta fue de Ecos de la Galaxia, se subastaron sables de luz, uno usado por Obi-Wan Kenobi, que ese se subastó en $30,000, hubo otros que se subastaron hasta en $70,000, pero también hubo bocetos originales de Star Wars con costo de $16,000, entre muchos, muchos artículos más. Y bueno, pues se sabe que obviamente esto lo utilizan para pues tenerlo de colección, pero son piezas muy caras y obviamente muy exclusivas. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muchas gracias, Katia, que tengas un excelente martes.
Bonito día para todos.
Gracias, igualmente para ti. Bueno, antes de ir al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, vamos a leer parte de lo que está usted compartiéndonos a través del WhatsApp de Radio Metrópoli. Y muchos de los mensajes que nos llegan tienen que ver con esta pues situación que están viviendo algunos adultos mayores para cobrar su pensión del bienestar, específicamente con la tarjeta, porque dice aquí una usuaria que la situación expuesta por algunas personas le sucedió también a su mamá en este bimestre. Siempre le tira su pensión en Banorte, pero esta vez no pudo. Intentaron en otro par de bancos y no se logró. La única opción, dice, fue en ventanilla de una sucursal del Bienestar, pero un par de días después, porque tampoco en su cajero automático se pudo. Se cuestiona si alguien sabe por qué está ocurriendo esto. Vamos a preguntar a la gente del Bienestar con sede aquí en Jalisco para ver pues si hay alguna situación en específico, y por supuesto que se la hacemos extensiva. Mientras tanto, no hay un dato contundente que yo le pueda decir al momento si está ocurriendo algo, algún problema con el sistema. Parece que el problema lo tienen muchas personas. Vamos a indagar y enseguida le presentamos si hubiera algún problema en específico. Buenos días, dice que andan en busca de una placa delantera de su auto JB Grande X807-A. Agradece mucho cualquier información. Es la señora Olivia. Ojalá que si alguien se le encontró, pues se pueda poner en contacto con ella y evitar así un trámite muy, pero muy engorroso. Nos cuestionan que si Víctor ya no va a estar en el programa. Sí, sí va a estar. El próximo lunes ya se reincorpora a este espacio informativo. Un periodo vacacional nada más. La señora Leti Cárdenas nos comenta que está escuchando las noticias, que a muchas personas les pasa lo mismo que a ella con el Banco del Bienestar, y la pregunta es si el dinero se acumula o cuando recibamos las reposiciones borrón y cuenta nueva. No, sí se acumula, el dinero no lo va a perder usted. Finalmente es como una cuenta bancaria, le van a seguir depositando su bimestre. Cuando se solucione el tema que tienen muchas personas de la tarjeta, del plástico, de poder cobrarlo, su dinero va a estar ahí, no tiene por qué desaparecer. Nos preguntan, buenos días, ¿no saben si en Banco Azteca todavía siguen aceptando la tarjeta del bienestar? Un usuario nos comenta que sí, pero que cobran 40 pesos. El horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche, pero sí, una usuaria, una radioescucha, mejor dicho, aquí nos está comentando que sí, también en Banco Azteca se puede. Dice, bueno, ya no alcanzamos, vamos al Notisistema de las 8 de la mañana.
De la mañana y regresamos.
Regresamos con más.